Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy es el Día Internacional de la Medicina Natural o Tradicional. Cuando son las 12 y 1 del mediodía, es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la Redacción, Edición y Montaje, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Inaugurado Festival de Cine Ruso en Caracas y Margarita. Embajadores de Cuba y Líbano entregan cartas credenciales al presidente Nicolás Maduro. Avanza rehabilitación en tramo Cumanacoa-San Lorenzo, afectado por la onda tropical 48. Gobierno Nacional fortalece motor hidrocarburos con soberanía tecnológica del ITB. Alba, TCP y Turquille acuerdan avanzar en proyectos de desarrollo compartido. Selección Sub-23 de lucha femenina inicia su participación en el Mundial de Serbia.
Culturales.
Desde la sala Ana Julia Rojas de la UNEARTE se inauguró el Festival de Cine Ruso que mostrará 5 títulos recientes del séptimo arte del país. En la ceremonia de apertura, el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bakhtasarov, dio la bienvenida a los presentes y expresó su orgullo por la realización del evento.
Nos sentimos profundamente orgullosos de celebrar aquí, en los espacios de la UNEARTE, verdadera cuna de talentos creativos de Venezuela, este festival. El cine siempre ha sido un reflejo del alma de un país. A través de las películas rusas, se presentarán durante este festival. Los espectadores venezolanos podrán acercarse a la historia, sensibilidad y los valores humanos que caracterizan la cultura rusa. La fortaleza del espíritu, solidaridad, búsqueda de la verdad y, claro que, esperanza, incluso en los momentos más difíciles.
Por su parte, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, se resaltó el peso de la cultura en la batalla que se libra a nivel mundial por su defensa y la soberanía de cada nación.
No es un acto de poder suave. Esto que vamos a ver es una muy pequeña muestra de la verdadera batalla en la que se encuentra la humanidad, la batalla cultural. Estas películas usualmente no están integradas al abanico de opciones de los pueblos del mundo. Hay una concentración de capital que se traduce en una concentración y una hegemonía cultural occidental que pretende dominar al mundo.
El Festival de Cine Ruso se realizará hasta el 25 de octubre en la sala Margot Menacerraf, con proyecciones hasta las 2 de la tarde y entrada libre.
Venezuela, pluricultural y diversa.
El día de ayer, en el noticiero Cultura al Día, el artista plástico Rommel Fernando conversó sobre su obra Elegido, dedicada a San José Gregorio Hernández.
Cuando me hicieron la invitación, tenía apenas 3 días para pintar, no tenía nada hecho.
Sí,
no tenía nada hecho sobre el doctor José Gregorio Hernández en ese momento. Y a pesar de que soy devoto de él y bueno, él salvó mi vida, yo decía, pero ¿para qué lo voy a pintar si voy a pintar lo mismo que hace todo el mundo? Entonces, claro. Sin embargo, yo tenía como esa deuda con él y yo dije, bueno, el día que lo haga tiene que ser único. Y bueno, surgió esta exposición y cuando me invitan, que queda poco tiempo ya para la inauguración, yo dije, wow, este es el momento. Y bueno, me encierro en mi estudio y tengo el lienzo en blanco frente de mí y todavía no sabía qué hacer. Y bueno, fue como algo, una visión, algo único, no sé cómo explicarlo, pero me vino esa imagen que reflejé en mi lienzo a mi mente y eso fue lo que hice. O sea, así fue el proceso de esta obra.
Asimismo, el artista se presentará en el primer Salón Nacional de Arte Elsa Morales con una obra titulada Rojo en noviembre en la Galería de Arte Nacional.
Contento también de haber quedado seleccionado en la primera edición de este gran Salón de Arte Nacional titulado Elsa Morales. Esta va a ser mi nueva obra, es la obra, lo último que realicé, lo último que pinté. Y bueno, va a estar exhibida en este gran salón que tiene fecha para noviembre, aún no se sabe la fecha, pero es en noviembre. Y bueno, es una obra, es la segunda obra más grande que he pintado en mi carrera. Mide 2,20 m por 1,50 m, titulada En Rojo. Y bueno, no voy a adelantar de qué trata mi obra porque quiero que la vean y bueno, están invitados en el mes de noviembre para que vayan no solo a ver mi obra, sino la de todos los artistas seleccionados. De verdad que es un honor poder estar allí porque participar ante todos los artistas plásticos del país y quedar seleccionado es un privilegio.
La obra Elegido, retrato de San José Gregorio Hernández, se exhibirá en la Galería de la Universidad Central de Venezuela próximamente. Para conocer las fechas y más sobre el trabajo de Romel Fernando, puedes acceder al perfil de Instagram @romferat.
Somos conciencia. Somos cultura.
Del 1 al 9 de noviembre se celebrará en Caracas la segunda edición del Festival de Cine Venezolano Memoria y Patrimonio bajo el lema La Historia que Mueve la Pantalla. El evento, que se desarrollará en la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes y se expandirá a espacios como la Celar y San Carlos, exhibirá más de 77 obras, incluyendo películas clásicas restauradas y 59 producciones contemporáneas que competirán por el premio La Raya de Oro. 12:08 minutos.
El latido del arte está aquí. Nacionales. Nacionales.
En el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro recibió las cartas credenciales del nuevo embajador cubano Jorge Luis Mayo Fernández y de la embajadora libanesa Nisrine Bukaram, reafirmando los lazos diplomáticos con ambas naciones.
Yo me siento muy honrada, muy orgullosa de estar aquí en Venezuela. Me siento muy halagada, muy orgullosa de presentar mis cartas credenciales ante el señor presidente Nicolás Maduro. Me siento muy feliz de representar mi país en Venezuela. He palpado hasta antes de llegar a este país el cariño, la calidez del pueblo venezolano, la ayuda que me han brindado hasta antes de llegar a Venezuela. El apoyo de Venezuela al Líbano en los escenarios internacionales, su postura siempre al lado de nosotros. Aquí contamos con una comunidad libanesa muy numerosa que viene del siglo XIX y es una comunidad muy activa y está en el tejido venezolano. Y eso nos orgullece muchísimo.
Con Cuba se ratificó la alianza estratégica heredada de Chávez y Castro, sustentada en cooperación en salud, educación y energía, mientras que con el Líbano se fortalecieron relaciones que datan de 1946, reconociendo los vínculos históricos y la comunidad de más de 450,000 libaneses en Venezuela.
Yo creo que para nosotros es un alto compromiso, es un alto honor que la Revolución Cubana me haya asignado la tarea de representar al heroico pueblo cubano ante la hermana República Bolivariana de Venezuela. Yo creo que es un honor, un privilegio, y sobre todo en estos momentos, en momentos donde el enemigo común asedia y los pueblos tenemos que estar cada día más unidos. Que en este momento me hayan dado esta responsabilidad, más allá del tiempo que haya yo podido convivir con ustedes, para nosotros es un gran honor y una gran responsabilidad y un gran honor. Nosotros le podemos transmitir al presidente hermano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional, el abrazo fraterno gobierno del compañero Raúl, del presidente de la República, primer secretario del partido Miguel Díaz-Canel y de todo ese pueblo cubano que recientemente con su propia firma, con más de 4.388.000 firmas, hicieron suyo ese pensamiento martiano de que diga Venezuela en qué servirme, ella tiene en todos y cada uno de nosotros a su casa.
La ceremonia destacó la agenda activa de colaboración y respeto mutuo que mantiene Venezuela con estos países.
Somos noticia.
El general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente de Defensa y Soberanía, afirmó que Venezuela respalda moral y físicamente al pueblo colombiano frente a cualquier amenaza en la frontera común, condenando las acusaciones estadounidenses contra el presidente Gustavo Petro como ofensivas e infundadas.
Colombia debe saber que cuenta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El pueblo de Colombia debe saber que cuenta de este lado con el apoyo moral, físico y el despliegue en nuestro territorio para enfrentar todas las amenazas que se ciernen sobre la frontera, sobre la frontera. Ahora hemos visto pues cómo el imperialismo norteamericano de un día para otro señala al presidente de la República de Colombia como narcotraficante. Lo ofende y con la ofensa hacia él ofende al pueblo de Colombia, ofende a las fuerzas militares de Colombia, ofende a las fuerzas militares de Colombia. Solamente porque ha dicho la verdad. Entonces, el que no diga así, se arrodille y diga así, baje la cabeza ante el imperialismo norteamericano, ya corre el riesgo de ser señalado como narcotraficante. Esa es la estrategia, pues, burda. Una estrategia de verdad estrafalaria, una estrategia sin sentido, una estrategia vulgar, que ofende la inteligencia de los pueblos de América Latina y del Caribe. La ofende. Así pues que nuestra tarea, señor general de división, es mantener a raya todo grupo que genere violencia, expulsarlo de territorio venezolano, neutralizarlo si fuese el caso con la ley en la mano, respetando siempre los derechos humanos, con la Constitución en la mano, haciendo respetar nuestra soberanía, la soberanía que el pueblo de Venezuela anda pendiente de su defensa, anda pendiente siempre de su integridad, anda pendiente siempre nuestro pueblo, de toda Venezuela, como nación, como república, como Estado, el pueblo de Venezuela. Así que el pueblo de Colombia cuenta con el pueblo de Venezuela, contra todas estas agresiones que ahora, bueno, están dirigidas también a Colombia.
Padrino López denunció que el imperialismo norteamericano busca desacreditar a quienes no se someten a sus intereses y reafirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana continuará neutralizando conforme a la ley cualquier acto que atente contra la paz y la soberanía nacional, ratificando la vocación integracionista y de defensa de la dignidad latinoamericana del gobierno venezolano. El canciller venezolano Iván Gil respaldó el comunicado de expertos de la ONU que condena el uso de la fuerza letal por parte de Estados Unidos en el Mar Caribe, afirmando que corrobora lo que hemos venido denunciando. Estados Unidos fabrica enemigos para justificar un supuesto derecho a la defensa, lo que resulta en masacres. Gil destacó que los especialistas en derechos humanos, Ben Saúl, Morris Tilbab Bintz y George Catru Lagos, respaldan la posición venezolana, recordando que la larga historia de intervenciones externas en América Latina no debe repetirse, y extendió el llamado al diálogo formulado por el presidente Nicolás Maduro. 12:15 minutos.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad. Regionales.
En el estado Sucre, equipos del Ministerio de Transporte avanzan en la rehabilitación del tramo vial Cumanacoa-San Lorenzo, afectado por la reciente onda tropical. La gobernadora Johanna Carrillo reportó que 4 municipios presentan afectaciones, con 114 viviendas comprometidas y 2 puentes colapsados en la zona de Montes, donde se han movilizado estructuras de guerra para restablecer el tránsito.
Inmediatamente que tuvimos la afectación en dos puentes importantes del municipio Montes, en Aricagua, un puente que fue afectado, y el otro ubicado justamente hacia San Lorenzo,
la
Pomalaca, que dos puentes que nos han generado un colapso en esa zona. Y de manera inmediata quiero agradecer al presidente Nicolás Maduro y al ministro Araguayán, ministro de Transporte, justamente porque en las próximas horas estará arribando los dos puentes de guerra para poder ser instalados, y así nos los permita también la naturaleza colocar estos dos puentes para seguir con la vida cotidiana para nuestros.
Las autoridades mantienen un puesto de comando que atienden hasta 500 personas diariamente, coordinando un operativo interinstitucional con Protección Civil, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Poder Comunal para brindar transporte, seguridad, alimentación y salud a las comunidades impactadas.
El mosaico de las regiones.
En el estado de Nueva Esparta, la comuna María León fue dotada con equipos tecnológicos que incluyen computadora, impresora y televisor, como parte de la Jornada Nacional Obratón, fortaleciendo así su sala de autogobierno y optimizando los procesos comunales. La gobernadora Maricel Velázquez destacó que esta entrega se enmarca en el despliegue nacional de 20.000 obras para el fortalecimiento del poder popular organizado, alineándose con los objetivos del Plan de la Patria de las Siete Transformaciones, al promover soluciones soberanas desde el territorio. 12:17 minutos.
Economía.
La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se reunió con el equipo técnico y científico del Instituto de Tecnología Venezolana de Petróleo para revisar los avances del motor hidrocarburos dentro de la agenda económica bolivariana.
Bueno, hemos estado acá en una extraordinaria jornada de trabajo. El equipo del Ministerio de Hidrocarburos, los viceministros, PDVSA, PEQIBEN, con nuestro personal más especializado de INTEVER, los que están todo el día dándole a la ciencia y la tecnología para la independencia y la soberanía de Venezuela. Hemos estado viendo desde los 51 años que tiene creación PEQIBEN todos los productos que han desarrollado para el desarrollo en producción, en refinación, temas que no lo sabemos, pero el asfalto, por ejemplo, el tema del asfalto, las distintas innovaciones que este equipo humano de INTEVEP ha venido realizando y las que se sabrán muy pronto. Hemos estado trabajando un plan para el presidente Maduro para que se puedan visualizar los productos de INTEVEP en el desarrollo del motor de los hidrocarburos. Me gustaría que el viceministro Carlos, presidente de INTEVEP, también comparta con nosotros.
Bueno, la clase trabajadora de INTEVEP ha estado mostrando al presidente Nicolás Maduro y a usted, vicepresidenta, toda la capacidad científica, tecnológica de nuestros desarrollos para la producción de crudo, mejoramiento y refinación.
Así es, cuando nosotros hablamos que el desarrollo con sacrificio propio, lo decimos, esta es la vanguardia, los trabajadores y las trabajadoras del motor de los hidrocarburos, sus científicos, los que están en la innovación tecnológica permanentemente, esta es la vanguardia para aniquilar el bloqueo criminal contra Venezuela y que esas amenazas que hoy existen contra nuestra patria las pulvericemos también con el esfuerzo de los venezolanos, con nuestra esperanza, con nuestro desarrollo y garantizando el futuro.
Durante el encuentro, Rodríguez destacó las innovaciones desarrolladas por el INTEVEP en producción y refinación de hidrocarburos, revelando que se prepara un plan estratégico para el presidente Maduro que visibilice estos logros tecnológicos. El viceministro Carlos Canelón resaltó la capacidad demostrada por los trabajadores del instituto en una reunión que contó con la presencia de los máximos directivos de PDVSA y PEQIBEN, consolidando los esfuerzos por la soberanía tecnológica energética del país.
Economía en ascenso.
Con la entrega de 5.000 plantas de cacao a productores del Bajo Apure, la gobernación impulsa un ambicioso plan para expandir este cultivo a los 7 municipios del estado y convertir la región en una potencia cacaotera. El gobernador Wilmer Rodríguez se destacó que Apure ya produce uno de los cacaos más premiados de Venezuela en el Alto Apure y que las primeras pruebas en el Bajo Apure han confirmado la viabilidad de extender este cultivo. La iniciativa, que integrará los 181 circuitos comunales, busca no solo diversificar la economía tradicionalmente ganadera de la región, sino también generar bienestar familiar y fortalecer el orgullo regional con un cacao de calidad extraordinaria. 12:21 minutos.
Noticias del ALBA.
El secretario ejecutivo del ALBA ATCP, Rander Peña, se reunió con el presidente de la Agenda Turca de Cooperación y Coordinación, TICA, Abdullah Eren, para fortalecer las alianzas entre ambos organismos mediante un modelo de cooperación basado en el respeto mutuo y la prosperidad compartida. Durante el encuentro, las partes acordaron avanzar en la firma de un memorándum de entendimiento y realizar un intercambio técnico que consolide la nueva agencia de cooperación para el desarrollo del ALBA, permitiendo implementar proyectos conjuntos en educación, infraestructura y desarrollo social. Peña destacó que esta alianza representa un paso hacia una cooperación solidaria y multipolar que construya puentes entre ambos pueblos.
Más allá de nuestras fronteras.
Los países miembros del ALBA ATCP expresaron su más firme condena y solidaridad con Colombia ante las recientes agresiones verbales y amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro. En un comunicado, el bloque calificó las acusaciones de Trump como mentiras y patrañas, que constituyen una flagrante violación de la soberanía nacional colombiana, rechazando toda forma de injerencia y haciendo un llamado a la comunidad internacional a defender el derecho internacional y a la paz en América Latina. La alianza reafirmó la unidad de los pueblos latinoamericanos frente a imposiciones externas y su compromiso con la autodeterminación y la integración regional. 12:22 minutos.
En otras latitudes.
La tormenta tropical Melissa avanza por el Mar Caribe con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora, representando una amenaza significativa para el suroeste de Haití y Jamaica, donde se ha emitido una vigilancia de huracán. Puerto Rico, Haití y República Dominicana se encuentran en alerta ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, mientras Cuba mantiene estrecha vigilancia ante la posible trayectoria del fenómeno. Como 13ª tormenta nombrada de la temporada 2025, Melissa podría intensificarse al encontrar condiciones favorables en su desplazamiento hacia el oeste, afectando también con fuertes lluvias a las islas de Aruba, Bonaire y Curazao.
Una mirada global.
El presidente colombiano Gustavo Petro denunció impunidad tras la absolución del expresidente Álvaro Uribe por el Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal. Petro afirmó que el fallo repite la historia y contradice a la Corte Suprema de Justicia, ocultando la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, donde políticos llegaron al poder aliados con el narcotráfico. La decisión judicial, que libera inmediatamente a Uribe, considera insuficientes las pruebas que en primera instancia habían marcado el hito de ser la primera condena a un expresidente en el país. Sin embargo, el caso promete extenderse, ya que la Fiscalía y las víctimas anunciaron que llevarán el proceso a la Corte Suprema en una última instancia. 12:24 minutos.
Deporte.
La selección venezolana de lucha femenina sub-23 inicia su participación en el Campeonato Mundial de Novi Sad, Serbia, con las medallistas panamericanas Astrid Montero, Alexa Álvarez y Noalice Loyo, liderando la delegación en busca de preseas. El entrenador Víctor Moya Fernández destacó que el evento servirá tanto para la caza de medallas como para preparar al equipo rumbo a los Juegos Bolivarianos de Perú. En la rama masculina, Brian Ruiz destacó en grecorromana, alcanzando cuartos de final en 87 kilos, mientras José Falcón y Víctor Parra competirán en estilo libre, consolidando la presencia venezolana en este escenario global.
Deporte en movimiento.
La judoka venezolana Karen León conquistó la medalla de bronce en el Grand Prix de Guadalajara 2025 al imponerse en la lucha por el tercer puesto con una técnica de Soto Kamikomi, que que le dio la victoria decisiva. Este logro se suma a su exitosa temporada donde ya había obtenido oro en la Copa Panamericana y en la Copa Centroamericana y del Caribe. Por su parte, el también venezolano Andrés Pariche culminó en quinto lugar en la categoría 72 kilos tras alcanzar las semifinales, cerrando con una destacada participación que incluyó victorias sobre rivales de Estados Unidos, Italia y España.
Somos deporte.
Muy bien, y cuando son las 12 y 26 minutos del mediodía, hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigas en sintonía, ya que este miércoles estaré conversando vía telefónica con Miguel Guerra, artista plástico, creador mural de Isnotú. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 26 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
¿Sabías que cerca del 70% de los metales pesados que contaminan los vertederos y basureros públicos provienen de aparatos electrónicos que las personas desechan inadecuadamente?
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará.
Si eres amante de los animales como nosotros, este programa es para ti. Sintoniza todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, Nevado en Radio, el espacio ideal para conocer todo lo relacionado con el mundo animal de nuestro país. Nevado en Radio es una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Hola, mi nombre es Astrid, mejor conocida como Lolo en Tinta. Y bueno, parte de mi experiencia con esta escuela de intervención mural ha sido súper complementaria, ya que bueno, llevo algún tiempo ya haciendo murales, pintando, pero nunca me formé con la parte institucional. Y esta escuela me ha ayudado bastante a complementar técnicas y cositas que no sabía de la parte institucional. Me emociona también que se encuentre en el marco de la Bienal, porque eso ejerce un poquito de presión positiva en el proceso que vamos a realizar en los murales que vamos a hacer acá en 100% San Agustín.
La gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, repudia las más recientes acciones y amenazas de carácter injerencista del gobierno de Estados Unidos contra nuestra sagrada soberanía nacional y en particular contra el creador de esta gran misión, el presidente Nicolás Maduro Moros. Estas ruines acciones, basadas en vulgares falacias, provienen de los mismos factores que en el campo de la cultura pretenden dominar a los pueblos del mundo mediante la cancelación de la diversidad cultural propia de la humanidad y la imposición de un modelo cultural hegemónico, mercantilista y embrutecedor, orientado a la desmemoria y el desarraigo. En estas circunstancias, el pueblo creador y transmisor de saberes y expresiones tradicionales que conformamos el espíritu noble de la venezolanidad, nos comprometemos como hijos e hijas de Bolívar con el presidente Nicolás Maduro y con nuestra patria a redoblar el empeño cotidiano de garantizar la inmunidad de nuestras niñas, niños, jóvenes y todo nuestro pueblo frente al veneno cultural e ideológico con el que pretende doblegarnos el imperialismo y sus secuaces. Condenamos el cinismo de una élite imperialista que ha hecho del narcotráfico un negocio conveniente para sus propósitos de dominación mundial, al arrogarse el derecho a calumniar y acusar a otros de los delitos que dicha élite practica, protege y promueve dentro y fuera de su territorio, simulando combatirlo. Las amenazas contra el presidente Maduro y la pretendida estigmatización de la sola palabra Venezuela forman parte de una misma escalada, frente a la cual cerramos filas con más fuerza y lealtad alrededor de nuestro jefe de Estado y de nuestra amada venezolanidad. Cada día decimos con más fuerza: ¡Viva Venezuela, mi patria querida!
Las 12 y 31 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Estamos de vuelta con su noticiero. Su noticiero Cultura al Día. Entrevista con...
Muy bien, y cuando son las 12 y 32 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy con este servidor Jorge Pinillos y estamos en la sección de entrevista. Y como lo dije en la parte anterior, hoy vamos a conversar vía telefónica con el señor Miguel Guerra, artista plástico, creador del mural de Isnotú. Muy buenas tardes, Miguel. Bienvenido a Alba Ciudad 96.3 FM.
Buenas tardes. Gracias por la invitación y bueno, aquí estoy en disposición de ustedes para que conversemos un poquito sobre este tema.
Así es, Miguel. Bueno, vamos a conocernos primero. Miguel, ¿quién es el artista plástico Miguel Guerra?
Bueno, principalmente, conchale, un niño que siempre soñó con dibujar, con crear, y que bueno, ya hoy siendo hombre se alegra mucho de eso, precisamente recordando todo eso desde aquí desde el estado Zulia, que estoy ahorita circunstancialmente atendiendo unas cuestiones familiares. Uh-huh. Y bueno, es como de donde vengo, pues yo nací en Maracaibo, me crié en la costa oriental del lago, municipio de Lagunilla, municipio de Santa Rita, y bueno, el arte me ha llevado a ir conociendo varios rincones de mi país, de lo cual yo me siento sumamente afortunado y agradecido por eso.
Perfecto, Miguel. Tengo entendido que estudiaste música en la universidad.
Sí, yo siempre estuve vinculado al tema artístico. Desde niño no recuerdo un momento en que no agarrara algo para rayar, para dibujar. Y siempre me gustó el tema musical. Estuve en una banda, toco trombón. Pero ya hace tiempo, o sea, estoy como desvinculado al tema musical porque, digamos, el tema artístico, plástico, visual, me consume mucho más tiempo.
Así es. Bueno, ¿qué hizo hacer ese cambio de la música a lo que es las artes plásticas, específicamente el muralismo?
No, básicamente no fue, digamos, un cambio porque, como te digo, siempre estuvo presente el dibujo.
Okay.
Sino que en un momento, bueno, se me dio la oportunidad de estudiar como educación mención música en Maracaibo, en la Universidad Cecilio Acosta, y bueno, estudié allá, saqué esa licenciatura y me sirvió mucho. Porque desde la musicología vi mucho lo que era etnografía, antropología cultural, y una de mis pasiones, y a lo cual también dedico bastante peso en mi obra, es el tema indígena, el tema de los pueblos indígenas, pero visto desde el tema estético. Además de su cosmovisión, trata de representar eso desde la estética propia de cada lugar. Entonces, cuando me ha tocado ir a diferentes lugares de Venezuela y toca resaltar algo de la cultura, siempre trato de abocarme al tema indígena, pero investigando, digamos, la etnia y los elementos estéticos que hayan dejado, bien sea que sean etnias activas o que se extinguieron a causa de la colonización.
Wow, Fíjate, estoy revisando, como dicen los muchachos hoy en día, te estoy stalkeando aquí a través de internet. Y de verdad que, wow, verá que tu trabajo es excelente. Aquí me indica que, bueno, has hecho, tienes 10 años de trayectoria haciendo murales en Venezuela, sí, Colombia y Sudáfrica, ¿es correcto?
Sí.
¿Cuál ha sido tu mayor experiencia afuera y cuál ha sido como esa anécdota que uno siempre pregunta, qué es lo que más te ha conmovido o te ha impactado de hacer tu trabajo, tu arte en el exterior?
Bueno, principalmente, digamos, el tema de Colombia fue que, digamos, como que me dio mucha fortaleza, ¿no? Uh-huh. Porque esto no solamente lo vivo yo, sino me imagino que muchas personas, pero sobre todo a nivel artístico, uno suele tener inseguridades del trabajo, del futuro, de que si me dedico a esto a tiempo completo. Y Colombia para mí fue una escuela en ese sentido, en ese reconocimiento, en el autorreconocerme, ¿no? Porque siempre los demás te señalan, pero lo más difícil a veces es uno mismo aceptar el hecho de que sí, o sea, voy a asumir el arte, soy un artista, porque a veces, digamos, uno peca de modestia y, sí, y es contraproducente.
Así es, bueno.
En Colombia, pues, sí, en Colombia tengo trabajo en Barranquilla, uh-huh, y en un lugar que se llama San Jerónimo de Antioquia, que viene siendo como las periferias de Medellín.
Ok,
y perfecto. Y fue un trabajo muy bonito porque recuerdo que mi primer mural fue sobre el tema de la xenofobia, o sea, digamos, un llamado a la unidad. Entonces uh-huh, era el mapa de Venezuela, el mapa de Colombia unido, entonces la gente me permitía, el muralismo permite mucho dialogar.
Sí.
Porque otras facetas de las artes plásticas o visuales, uno está en su estudio, en este momento como estoy yo aquí dibujando en mi computadora, en mi tableta gráfica, pero cuando tú estás expuesto en la calle, la gente llega y desde el primer momento hasta el momento final, la gente te está interpelando. ¿Qué es lo que estás dibujando? ¿Quién te dio permiso para la pared? Sí. Se sientan a hablar diferentes cosas con uno. Eso fue, digamos, como uno de los trabajos internos más fuertes en el tema de Colombia. Y en Sudáfrica se me dio la oportunidad en el año 2023, de agosto a septiembre, de ir a representar a Venezuela, digamos, como un intercambio cultural, una invitación que hizo este gobierno a Venezuela, pues, en sus convenios bilaterales. Uh-huh. Y bueno, tuve la oportunidad de viajar y conocer, digamos, este maravilloso país. Y el impacto más grande que me llevo es que, de esa experiencia puntual, es que a pesar de las barreras, digamos, geográficas y también del idioma, por supuesto, porque allá hablan el inglés, además de 9 otras lenguas autóctonas que son oficiales en Sudáfrica,
okay,
es el tema cómo el arte nos vincula y cómo me tocaba, junto a otros dos compañeros que fueron conmigo de acá de Venezuela, sentarnos en un diálogo, teníamos los traductores, perdón, y bueno, el poquito inglés que podíamos machucar, y empezábamos a armar, porque los murales eran colectivos, o sea, tenía que ser la construcción o la composición entre ambos grupos. Y cómo nos podíamos entender, cómo podíamos congeniar, y cómo se generaba una empatía, digamos, utilizando el arte, en este caso la plástica, para lograr eso, esa integración, esa unidad. Entonces, es uno de los mayores enseñanzas que yo me llevo, de cómo las artes en sí, las que sean, nos vinculan a los seres humanos y van rompiendo barreras del idioma, de la cultura, digamos, de la geografía como tal. Entonces, son unas experiencias que hasta ahora ha atesorado mucho en mi corazón.
Qué bueno. En Colombia fue como que la parte personal y en Sudáfrica la parte técnica, ¿no? La parte de cómo se puede romper, como acabas de decir, las barreras a través del arte. Oye, estoy viendo también unas imágenes de tus trabajos, verá que es impresionante. ¿Qué técnicas utilizas para hacer los murales? ¿Qué tipo de pintura, spray, en brocha? ¿Cómo haces tú el mural?
Sí, hay muchos compañeros que trabajan el aerosol, uh-huh, o trabajan lo que uno le dice, las latas normalmente,
sí,
o el aerógrafo, o técnica mixta. En el caso mío, hasta ahora yo uso es lo tradicional del pincel,
okay,
la brocha, el rodillo o algún stencil que yo fabrique que sea puntual para este mural.
Vale, perfecto.
Y bueno, por lo general trabajo con pintura acrovinílica. Actualmente acá en Venezuela se están fabricando pinturas muy buenas. He trabajado con la pintura Dos Aguas de ahí de Valencia, compañero Hugo, que tiene una fábrica ahí en la zona industrial de Valencia, y también con otras pinturas que son sumamente buenas, acrovinílicas, y son, digamos, más amigables para uno como artista. ¿Por qué? Porque cuando se buscaba la durabilidad y la paleta de colores, siempre uno tenía como que acceder al a la pintura de aceite, que era como que los colores más brillantes y lo que se conseguía en el mercado acá. Okay. Pero actualmente, como ha avanzado las tecnologías y han llegado nuevas tecnologías al país, se consiguen colores muy brillantes, muy saturados, actualmente en el mercado, y que son pinturas a base de agua. Entonces eso te permite a ti, digamos, poder diluir la pintura con el agua, limpiar tus brochas, tus pinceles, además de que evitas la emanación de los vapores que la pintura naturalmente de aceite emite, pues. A pesar de que, bueno, no se compara el tema de durabilidad, porque obviamente el aceite dura más. Pero en ese tema puntual, son los materiales, digamos, con los que trabajo a nivel de mural.
Perfecto. Bueno, Miguel, vamos a hablar ahora del mural de Isnotú, que es como que homenaje en honor a San José Gregorio Hernández.
Correcto, correcto.
¿Dónde se realizó? ¿Cuánto duraste en hacerlo? ¿Qué quiere decir cada imagen que está en la composición? Bueno, tienes el tiempo para explicarlo todo.
Chévere, chévere. Ah, bueno. Este mural puntualmente se realizó en el marco del Festival Ciudad Mural. Okay. Si han visto por ahí por las redes, yo soy muy activo, tengo muchos compañeros y compañeras ahí, con lo cual estoy sumamente agradecido, y ya voy como por mi cuarto festival, ya llevan como 17, y el festival, como es rotativo por diferentes pueblos de Venezuela, y se trata, entre otras cosas, de resaltar, digamos, la cultura local del sitio, nos tocó esa vez en Isnotú. Fue la primera vez, ya ellos acaban de hacer una segunda edición, con motivos de esta fecha donde se iba a canonizar, pero ya se venía trabajando desde antes, ¿no? Tanto, okay, digamos, el lugar como un todo, digamos, vialidad, asfaltado, etcétera. Y nos tocó a nosotros como artistas, bueno, la invitación a través del Festival Ciudad Mural de realizar, creo que en esta vez hicimos 14 murales con diferentes artistas del país y uno internacional que venía de Colombia. Fue del 7 al 12 de abril de este año. Y en ese mural, a otros compañeros también hicieron diferentes imágenes. Uh-huh. Y a mí me tocó, como te digo, volviendo a lo que conversamos temprano, hace poquito, sobre el tema indígena, ¿no?
Sí.
Yo empiezo a investigar, nos hablan de toda la cultura de allí, y también nos mencionan que estaban unos indígenas en toda esta zona, de lo que es Isnotú y Betijoque. Entonces, bueno, había unos registros arqueológicos, yo investigué por ahí con la misma gente, me mostraron piezas y todo lo demás, y entonces la idea era cómo vincular eso, ¿no? Ese pasado y ese presente, digamos, con José Gregorio, y bueno, es el tema, digamos, que los seres humanos siempre hemos ido buscando la sanación, la curación, las plantas medicinales, la fe en sus distintas vertientes. Entonces empecé por allí, digamos, a componer esos orígenes de las deidades, digamos, de la naturaleza, del sol, de la luna, de todo eso, de esa como visión indígena más arraigada a la tierra, y del chamán, porque está un chamán allí, haciendo sus plantas medicinales. Y después empiezan a aparecer seguidamente, ¿no? Después de esos animales y después de todos esos elementos, digamos, el microscopio, todos esos implementos, los tubos de ensayo.
Sí.
Y como desde las manos de José Gregorio, yo hago sobre todo es un gran detalle de las manos, de la escultura que está en el templo, ¿no? Porque ellos nos pasean naturalmente por el lugar para que conozcamos, y luego cada quien desde su inspiración empieza a componer. Esa es la dinámica del festival, ¿no? Conocer el lugar, un día de conocer, de escuchar personas, historiadores, ir a los paisajes, sitios turísticos, y entonces seguidamente empezar a componer. Cada quien, o sea, nadie se lleva un boceto, digamos, prediseñado.
Perfecto. ¿Cuánto tiempo duraste en hacer este mural?
Esto es como una semana, son como unos 6 días.
Wow, ¿verdad que?
Entonces, claro, es un trabajo intenso porque, digamos, ahí cuando uno trabaja con fecha de entrega.
Okay,
y lo que nos llamó la atención es que nos decían los trujillanos que las manos de José Gregorio, para ellos era muy importante porque siempre aparecía la figura o lo tradicional de José Gregorio, él con su pose de fotografía, que esa fotografía la tomaron en el extranjero, con sus manos atrás, ¿verdad? Con esa pose muy, muy estoica.
Qué buen detalle.
Mientras que ahí ellos decían que ellos preferían ese detalle de José Gregorio con las manos extendidas, porque es como él entregando su santidad hacia la sanación de las personas. Entonces, en esa escultura a la cual le tomé foto y la cual recreé en el muro, aparece él con unos frascos de medicinas en una mano y con otra mano extendida, ¿no?
Sí.
Y un rosario. Entonces, bueno, utilicé el rosario como flotando, conectando esas manos de José Gregorio con la parte del grano de la medicina científica. Y justamente detrás, ya para finalizar la descripción del mural, me pareció muy importante el tema de la gente que vende los relicarios, las estampitas, todo eso. Correct. Y la gente no solamente hace, sino que también te cuentan la historia. Hice un detalle, pudieron ver la gente, un detalle de esas cajitas, porque son como unas cajitas de los que puedan ir a Innotour. Siempre se van a conseguir con señores que venden y que les hablan. Siempre les hablan de la historia, del lugar, les hablan de detalles curiosos de José Gregorio. Y quise como homenajear también a estas personas que están allí, digamos, cumpliendo esa función.
Qué bueno. Bueno, yo estoy viendo las imágenes del mural. Ahorita me das tus redes sociales para que todos nuestros oyentes también puedan disfrutar de tu trabajo. Y de verdad que, bueno, impresionante ver el trabajo realizado. Mis felicitaciones, Miguel, por excelente labor. Y bueno, ya para finalizar, antes que nos des tus redes sociales, un consejo para todos aquellos jóvenes que están iniciando en lo que es este arte del muralismo o de las artes plásticas en general. ¿Qué le dirías a los jóvenes?
Oye, yo le diría que sigan sus sueños. O sea, yo siempre le digo a los chicos que, y a las chicas, que es una responsabilidad con la que hacia nosotros mismos. Porque, digamos, no todo el mundo se le da cierto talento, ¿no? Y es la responsabilidad de uno hacia uno mismo por desarrollarlo, ¿no? Y ya lo la vida, ¿no? Como sabemos, estamos en unas condiciones que a veces son fuertes, pero digamos que el talento, la disciplina y el relacionamiento que tú logras con las personas, y actualmente con las redes sociales, que son una herramienta súper importante y súper útil, en este caso, para exponer y expandir nuestro trabajo, no solamente dentro, sino fuera del país. Usando bien todos estos elementos, el talento unido a la disciplina y a la promoción del trabajo de uno, yo creo que es importante y se pueden lograr muchas cosas. Y ha sido como que el elemento, digamos, común que yo puedo ver tanto en mí como en mis otros compañeros que viven y que trabajan del arte acá. Pues.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Una última pregunta, ¿proyectos a futuro que tienes planeado por ahí?
Sí, mira, estoy haciendo actualmente desarrollando como una marca, quiero que se llame Criollo Pixel.
Okay.
O sea, este Pixel Criollo, porque también trabajo el tema digital.
Okay.
Y quiero pues como realizar diseños específicos del lugar, de esos pueblitos donde yo he ido a Venezuela, de esos rincones por allí, de leyendas, de esas cosas, de esa idiosincrasia nuestra, pues que no siempre se consigue en el mercado y que me gustaría colocarlo a disposición de la gente.
Bueno, perfecto. Bueno, que cuando ya tengas tu marca ya lista, ya sabes que obligación estar aquí en Aloha Ciudad para que nos hables entonces de tu proyecto.
Claro que sí. Claro.
Bueno, Miguel, danos tus redes sociales para que, bueno, nuestros oyentes puedan disfrutar de todo tu trabajo.
Sí, todo mi trabajo lo coloco en Instagram, que es la, digamos, mi principal, arroba Migue, con B de vaca al final, le quitan la L, colocan la Migue, soy Migue, arroba soy Migue B.
Ok, repítelo por favor.
Arroba soy Migue B.
Ok, arroba soy Migue B.
Ajá.
Perfecto. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo. Nuevamente, felicitaciones por tan extraordinario trabajo. Y bueno, las puertas de Aloha Ciudad, para cuando quieras, están abiertas para que, bueno, converses con nosotros.
Gracias, gracias. Tanto por la entrevista como por, digamos, este espacio cultural que me parece sumamente interesante de compartir cosas buenas y lindas que se están haciendo en nuestro país.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y con esta entrevista a Miguel Guerra, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez. Y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Zarar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue
Esto fue Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.